Decía Concepción Arenal que un hombre aislado se siente débil, y lo es. Murió Concepción Arenal un 4 de febrero como hoy. Buenos días. Ya tenemos las primeras reacciones de China a la guerra arancelaria desatada por Donald Trump en Estados Unidos, porque China ha sido el único país sin tregua. México y Canadá tienen un mes, pero China no. Han entrado en vigor los nuevos aranceles de más 10% a todos los productos chinos, y China acaba de responder, y le está sentando muy bien, por cierto, a las bolsas de China la respuesta. ¿Qué ha optado por hacer de momento China? Pues imponer aranceles a la energía estadounidense, al gas natural licuado, al GNL, al carbón americano, tasa del 15%, al crudo americano, tasa del 10%, también a la maquinaria agrícola que importa de Estados Unidos. Y control de las exportaciones, mayor control de las exportaciones de tierras raras, particularmente del tungsteno, a los americanos. Algo a lo que es bastante sensible Estados Unidos. Y por si esto fuera poco, también el gobierno de China ha abierto una investigación por violar supuestamente las leyes antimonopolio del país a Google, a la insignia tecnológica americana. Así que aquí tenemos la respuesta, y esto que está haciendo subir a las bolsas de China más de un 2% a Hong Kong, ha empezado a deteriorar los futuros del mercado americano, que estaban muy tranquilos después de que ayer la sesión fuera de caída y de recuperación, hasta el punto que Wall Street cerró con pequeñas subidas. El futuro estaba plano hasta todo esto, y ha empezado de nuevo a bajar el futuro americano, sí, porque aquí tenemos ya sobre la arena un escenario de batalla comercial en estado puro. Empieza a caer un poco más el futuro del S&P 500, ya pierde 16 puntos, está en los 6.006, estos son 3 décimas de recorte. Empiezan a mostrarse sensibles también los futuros del mercado europeo, que venían muy tranquilos durante la noche asiática, y empiezan a bajar una décima los del Eurostoxx en 5.215. Parte de la caída que relatábamos ayer a esta hora fue recuperada durante el día. No en los mercados asiáticos, esa sí que se está recuperando hoy. La bolsa de Tokio acaba de cerrar con una subida de 6 décimas, país no señalado. Pero bueno, hay preocupación por las cadenas de valor. De hecho, Apple, la caída anoche del 3% de Apple tiene que ver con que ensambla la mayor parte de sus productos en China, y le tocan directamente estos aranceles planos impuestos por Donald Trump. ¿Qué puede pasar? Nos preguntamos todos. El análisis de inteligencia económica de Capital Radio va hoy en esa dirección, con quien ha desempeñado la responsabilidad de ser secretaria de Estado de Comercio del Gobierno de España, actualmente asesora de EY, Marisa Poncela, estará en directo con nosotros dentro de media hora. Ha hecho el ejercicio, el informe, de ver qué riesgos y también qué oportunidades puede haber para la economía española y para la europea ante este desafío. Los líderes de la Unión, en su cumbre informal de anoche en Bruselas, intercambiaron visiones. Hay diferentes opiniones. La Comisión parece a punto de ceder a emitir deuda para pagar un mayor gasto en defensa, como exige Trump, y de forma tímida dice estar abierta al diálogo con los Estados Unidos, según podemos escuchar estas palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Hemos debatido formas de reforzar una cooperación muy pragmática con los Estados Unidos. Es evidente que hay nuevos retos e incertidumbres crecientes, por lo que la Unión Europea está dispuesta a entablar un diálogo sólido pero constructivo con Estados Unidos. Pues ahí tenemos referencias importantes de esta mañana. También movimientos en los Estados Unidos, porque Elon Musk, al que Donald Trump le ha dejado acceder a las cuentas del Tesoro con su equipo, pues ya ha entrado a verlas. Hay una especie de gran mosqueo americano por esta cuestión, como se deja un equipo acceder a esta información sensible con datos privados de particulares. Pues ha tuiteado ya esta noche Elon Musk que lo que se ha encontrado es que un 10% de los pagos federales pueden ser fraude, dice. Unos 700.000 millones de dólares al año. A ver qué recorrido tiene esta denuncia. Porque dice que todo el mundo sabe que ese desperdicio podría llegar hasta un 15% de los pagos federales del Tesoro americano. Hoy en la Gran Tertulia de la Economía nos van a acompañar Miguel Córdoba, José Ignacio Gutiérrez y Fernando Zunzunegui hasta que abran los mercados. Momento especial cada mañana en Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora, mercados. Primer informe de preapertura de los mercados europeos en Capital, la Bolsa y la Vida. Tenemos un escenario muy agitado desde el comienzo de la semana. Pero han pasado tantas cosas y están ocurriendo cada minuto que sucede que no hay que perder de vista lo que está ocurriendo en clave geopolítica. ¿Por qué? Porque la jornada de ayer efectivamente fue de caída y de remonte, aunque no se recuperó todo lo caído. Y lo de hoy que ha empezado ya a entrar en vigor el arancel estadounidense del 10% a China, el único que no ha tenido tregua, sí lo han tenido los que había anunciado a México y a Canadá, pues China ha comunicado, y lo venimos avanzando desde primera hora, su réplica a los aranceles americanos, con aranceles del 15% a la energía americana, particularmente al gas natural licuado y al carbón, del 10% al petróleo crudo americano y también a la maquinaria agrícola que Estados Unidos exporta a China. Y hay más cosas, lo veremos luego en Capital Asia, iremos actualizando. Pero desde que ha empezado China a anunciar esto, han cambiado las cosas en el escenario de los mercados, en los futuros, que venían mucho más tranquilos después de que Wall Street incluso acabara en positivo anoche. Ahora mismo el futuro americano baja 2 décimas, 13 puntos, 14, por ahí anda. En los 6.008 el futuro europeo baja 1 décima en este escenario en el que la volatilidad, que subió y rebasó los 20 puntos, está en 21, pues está mostrando que efectivamente cualquier cosa va a descontar el mercado. Vamos a ir rápidamente a identificar a los protagonistas de la sesión de este martes, en el que además de los aranceles están pasando otras cosas. Y vamos a empezar de nuevo con los bancos como protagonistas en conexión con la Bolsa de Madrid, porque hoy publica un banco, una antigua caja española. Laura Blanco, buenos días.
Sí, Unicaja ha puesto los resultados encima de la mesa, beneficio que crece en 2024 un 115% y, ojo, va a destinar el 60% al pago de dividendos. Dividendo récord, 344 millones de euros. El margen de intereses crece casi un 14%. Suscripciones de fondos de inversión un 119% y crece un 21% la concesión de crédito de Unicaja. ¿Dónde se patina? Pues como todos los bancos prácticamente, Luis Vicente, cuarto trimestre del año se nota ya la bajada de tipos de interés y en el cuarto trimestre respecto al tercero se reduce el beneficio y el margen.
Hoy hablamos de Unicaja, a ver qué dice el mercado, y mañana lo haremos del Santander, aunque hoy hay quien habla también de él.
Bueno, habla Financial Times, que se plantea a esta hora si tiene sentido el extenso imperio del Santander. ¿Recordáis que hace 2 semanas Ana Botín presumía ante Donald Trump del tamaño del Santander por número de clientes, igualándolo a la banca americana? Pues Financial Times publica hoy un artículo, se cuestiona la rentabilidad del banco, dice, grande sí, pero mucho menos rentable. Se cuestiona si tiene sentido tener presencia en Europa, ¿por qué no va Santander a Latinoamérica? Mercados más volátiles, pero con más crecimiento, como por ejemplo ha hecho BBVA con México, pero sobre todo algo que nos hace mucho en España, critica la cotización de Santander desde que llegó a Ana Botín, porque desde el año 2014, desde que heredó el banco, la cotización de Santander está un tercio por debajo.
Hay otro gran banco europeo que acaba de publicar resultados, Sandra, que ha sido BNP Paribas.
Sí, la entidad francesa que ha elevado beneficio neto casi un 16%, ha superado los 2.300 millones de euros. Esa cifra está por encima de lo esperado, pero ojo porque recorta el objetivo de rentabilidad para este año y prevé nuevos ahorros de costes. Ahora espera un ROTE del 11,5% anual, por debajo del objetivo anterior que llegaba al 12%, y no ha explicado, al menos de momento, los motivos de esa rebaja.
También hay noticias de otro banco, este suizo, UBS.
Ha publicado beneficio neto, 770 millones de euros en el cuarto trimestre, supera previsiones y además anuncia un plan de recompra de acciones de hasta 3.000 millones para este año. Es una cifra superior a lo que estaban esperando los analistas.
¿Algún protagonista más para este martes?
Pues, por ejemplo, TomTom, la firma de navegadores. Sus ingresos le han bajado un 2% en todo 2024. Ahí se ha visto el impacto del deterioro del mercado automovilístico mundial. Aún así, las cifras están algo por encima de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Tenemos también datos del grupo publicitario más grande del mundo por capitalización, Publicis, que espera un crecimiento de entre el 4% y el 5% este año, que supone una ligera desaceleración con un año antes. Y también el grupo italiano de artículos de lujo Salvatore Ferragamo ha anunciado que su consejero delegado Marco Gobetti va a dejar el cargo el próximo mes tras poco más de 3 años en el cargo.
A continuación, las claves de Wall Street.
Capital, la bolsa y la vida.